Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este martes, 16 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Día en el que la Universidad de Oxford ha descubierto un fármaco llamado dexametasona que puede ayudar a salvar vidas de pacientes graves con coronavirus. Es un tratamiento a base de esteroides de bajo coste, fácil acceso, que reduce el riesgo de muerte en personas que necesitan el uso de ventiladores. Es una de las noticias del día, sin duda. Es esperanzadora. Por eso, esta noche hemos hablado con Daniel Prieto Alhambra, catedrático de farmacoepidemiología en la Universidad de Oxford. Nos explicaba que este fármaco es un corticoide que tiene un efecto antiinflamatorio y que se puede usar de inmediato.
La reducción de mortalidad que han observado los compañeros de la universidad, de mi universidad, en este estudio es una reducción de mortalidad del 35% en pacientes que están en la UCI y de un 20% en pacientes que están con soporte respiratorio con oxígeno. Esto viene a significar que tratando 8 pacientes salvarías una vida en el caso de pacientes con UCI y tratando 25 salvarías una vida en el caso de los que están tomando oxígeno.
Aquí en España, Fernando Simón ha celebrado los resultados del ensayo, que ya ha sido aprobado. Ha pedido ser prudente, esperar a que lo valore la Agencia Española del Medicamento, pero ha reconocido que lo conocido hoy incita a utilizar más este fármaco.
Prueba que este medicamento tiene un efecto beneficioso es importante. Esto confirma las hipótesis que había de que su uso podía reducir la letalidad. Eso es importante, afortunadamente en muchos pacientes ya se había utilizado, pero lo cierto es que esto incita a utilizarlo más.
De los más de 244.000 casos de coronavirus que se han detectado en España, 74.000 son enfermeros. Es brutal el porcentaje. Según un estudio del sindicato de este colectivo, la verdad es que el porcentaje, como digo, es increíble. El informe denuncia la situación que han vivido estos meses. Concluye, por ejemplo, que el 80% ha tenido que reutilizar mascarillas para atender a pacientes confirmados de COVID-19. Maribel Sánchez.
Son un total de 74.000 enfermeros los que han sufrido la COVID-19 en nuestro país y de ellos 5.500 con síntomas graves. Además, solo a 3 de cada 10 se les ha realizado más de una prueba diagnóstica a lo largo de la crisis sanitaria. Es el caso de José Antonio Alcarria, enfermero de urgencias del Hospital de Granada, que nos contaba en COPE qué es lo que más le preocupaba en esos momentos.
Estaba 43 días aislado. Que no tenía miedo por mí, pero estaba muy preocupado por poder contaminar a mi familia.
José Antonio nos ha descrito el caos que se vivía en los hospitales por falta de material de protección. De hecho, el sindicato de enfermería SATSE ha elaborado un informe en el que asegura que se han visto obligados a reutilizar mascarillas en un 80% de los casos para atender a las miles de personas infectadas por el coronavirus que estaban a su cargo. Por eso piden que se les considere una profesión de riesgo por la peligrosidad con la que han tenido que trabajar durante la crisis sanitaria del coronavirus.
Hoy finalizaba el plazo que se había marcado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para lograr un pacto y extender los ERTEs más allá del 30 de junio. De momento, no hay acuerdo. Mañana el Gobierno y los agentes sociales se vuelven a sentar en la comisión tripartita. Marta Ruiz.
Mañana a las 4 de la tarde el Gobierno volverá a sentarse con patronal y sindicatos en busca de un acuerdo sobre los ERTEs de fuerza mayor que expiran en un par de semanas, el 30 de junio. La ministra portavoz Montero se muestra optimista.
Respetamos el ritmo del diálogo social, se está negociando, tenemos gran confianza en el acuerdo entre el Gobierno, empresario y sindicato.
Cerca de 4 millones de trabajadores, los acogidos a esa suspensión temporal de empleo y sus empresas, estarán pendientes de una cita que tiene como principal al escollo los detalles de la prórroga, porque las partes están de acuerdo en que los ERTEs deben seguir de momento. Pero la postura del Gobierno es que esa prórroga se extienda hasta el 30 de septiembre, mientras que los agentes sociales quieren que sea hasta final de año. Veremos si mañana hay acuerdo.
Y mientras tanto, hay miles de personas que todavía no han cobrado la prestación que les corresponde por su ERTE. Sí, 4 meses después casi, ¿eh? En medio de este panorama, esta semana se han abierto algunas oficinas del Servicio Público de Empleo, el SEPE, en aquellas comunidades que están en la fase 3. Lo han hecho en un ambiente de mucha tensión con los trabajadores, recibiendo incluso amenazas e insultos. Susana Moneo.
Es el caso de Aurora. Trabaja en una óptica en Alicante, pero ni ella ni sus compañeros han cobrado en estos 3 meses de ERTE.
Esta mañana he estado hablando con el SEPE, y cuál ha sido mi sorpresa, que me han dicho que sigo todavía sin estar dado de alta y que tampoco me sabría decir si en agosto podría cobrar. No tienen vergüenza.
Va a ir a la oficina, aunque no le cogen el teléfono para pedir cita previa.
Iré de modo presencial a ver si me pueden decir algo más o que graben los datos delante de mí, porque vamos.
Hemos estado con María, ella es funcionaria del SEPE en Mallorca, reconoce que no dan abasto y mañana abren su oficina al público. Tendrán protección policial.
Ya salí un día con el móvil grabando y me llamaron sin vergüenza, me dijeron que solo estaba para cobrar a final de mes, tanto en Twitter como en Facebook, es algo continuo.
Son las dos caras del caos. El sindicato CESIF ha presentado una denuncia para que se investiguen las amenazas.
En los tribunales sigue el juicio contra Josep Lluís Trapero por el proceso independentista en Cataluña. 5 meses después de iniciarse, mañana quedará visto para sentencia. Hoy, la abogada del mayor de los Mossos ha asegurado que no había agentes suficientes de ninguno de los cuerpos policiales para evitar el referéndum del 1 de octubre. Patricia Rossetti.
El 1 de octubre fue un fracaso político del que se responsabiliza a los 3 cuerpos policiales, dijo Olga Tubau. Ninguno pudo cumplir las órdenes y acusa a policía y Guardia Civil de querer restablecer su imagen a costa de Trapero.
Guardia Civil y Policía Nacional tienen un interés directo en estos hechos, ¿eh? Porque si se condena al mayor Trapero y si en la sentencia se dice el 1 de octubre fue un fracaso por la actuación del cuerpo de Mossos de Escuadra, esos otros 2 cuerpos policiales verán su imagen restablecida.
Tubau critica a la Fiscalía por utilizar la sentencia del Supremo a su antojo y desvincula a Trapero de cualquier delito y conexión con los líderes del Procés, tan solo la relación institucional. Señala que no se sostiene la acusación por sedición, que ni siquiera se la cree la Fiscalía y busca la alternativa de desobediencia. Se refiere a Trapero como un policía siempre al lado de la ley y recordó las reuniones en las que intentó que no se celebrase la consulta ilegal, un acto clarísimo que para Tubau pulveriza cualquier acusación.
Mañana también vamos a hablar de la famosa ley CELA de educación porque se debate por primera vez en el Congreso. PP, Vox y Ciudadanos reclamarán la devolución del texto al Gobierno. Acusan al Ejecutivo de no consensuar su contenido ni con los grupos ni con la comunidad educativa. Carmen Lavallén.
Primera prueba de fuego para la ley CELA, las 3 enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular, Ciudadanos y Vox que mañana se debatirán en el Congreso. José María Alvira es secretario general de Escuelas Católicas.
Yo sinceramente creo que no va a haber sorpresas, me parece a mí, que serán rechazadas estas 3 enmiendas a la totalidad.
Y todo porque la devolución de la ley que suprime la demanda social y limita la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos depende de la decisión del PNV, Junts per Cat y de Esquerra. Hay división política y también social. Además, en el propio ámbito educativo, Begoña Ladrón de Guevara está al frente de la Asociación de Padres COFAPA.
Veo absurdo el que planteemos una ley pre-COVID cuando lo que necesitamos es una ley post-COVID y que además que sea una ley consensuada y una ley conjunta, ¿no?
Y sin acuerdo, subrayan, desde la escuela concertada, el proyecto nace abocado al fracaso.
Y terminamos en Granada porque mañana la Alhambra reabre sus puertas al público. Lo hará, eso sí, al 50% de su aforo y con cambios en el itinerario para garantizar la seguridad tanto del personal como de los visitantes. Juancho Fontán.
Es la voz de la artista granadina Estrella Morente quien protagoniza el vídeo que ha lanzado el Patronato de la Alhambra y el Generalife en sus redes sociales para promocionar la reapertura del monumento. Con 4.250 entradas diarias a la venta, mañana abre sus puertas solo para el público que resida en Andalucía y reduce su aforo en un 50%. Si tienes pensado visitarla, debes saber que para evitar aglomeraciones se van a cambiar algunos recorridos y tendrás que presentar el DNI o el pasaporte en taquilla. Durante todo el recorrido, una señalización te ayudará a mantener el distanciamiento social. Además, podrás hacerte con un código QR para que puedas descargar el plano del monumento. El uso de mascarilla será obligatorio y en todos los accesos podrás encontrar gel hidroalcohólico. 3 meses después de su cierre, el monumento granadino vuelve a abrir sus puertas adaptándose a un nuevo aforo y medidas de seguridad.
Los últimos tres meses hemos tenido la sensación de que el mundo se había paralizado. Todo parecía girar en torno al coronavirus, pero nada más lejos de la realidad. Por desgracia, los malos siguen ahí fuera y los peligros en otras partes del mundo, como el Sahel, Irak o Afganistán, siguen presentes. El terror sigue siendo protagonista en el día a día de miles y miles millones de personas. El 12 de mayo te contamos que un grupo de tres personas atacaron durante horas un hospital de maternidad apoyado por Médicos Sin Fronteras en Kabul, la capital de Afganistán. Mientras decenas de mujeres eran atendidas y otras directamente estaban dando a luz, los terroristas asaltaron el hospital a tiros y con explosivos. Murieron al menos 25 personas, madres que estaban en pleno parto, bebés recién nacidos, enfermeros. Un mes después, sigue sin conocerse la autoría concreta de ese atentado, no hay prácticamente información y, lo que es peor, no hay investigación abierta. Por eso, hoy, Médicos Sin Fronteras ha anunciado que pone fin a sus actividades en ese hospital de Kabul. Pau Miranda es el responsable de comunicación para Oriente Medio.
Con esta falta de información es muy difícil hacer un análisis sobre las circunstancias. En ese marco es muy difícil continuar actuando sin sentir que seríamos muy irresponsables, abriendo las puertas de nuevo, poniendo no solo al personal en riesgo, sino sobre todo a miles de familias, a miles de mujeres, a miles de hombres y niños en riesgo de que un ataque similar se volviera a producir.
En este hospital, esa maternidad, se atendían 16.000 partos al año. Desde Médicos Sin Fronteras solo esperan que el gobierno afgano pueda suplir de alguna manera esa actividad y ayuden a todas esas mujeres y todos esos niños.
Con mucho dolor, Médicos Sin Fronteras ha tenido que tomar lo que considera que es la decisión más responsable, esperando que las autoridades puedan poner recursos que den cobertura a la enorme necesidad de asistencia maternal que hay en este barrio y que muchas de esas mujeres, de esas 16.000 mujeres que eran atendidas cada año, puedan encontrar atención en otros hospitales de la zona.
Esta organización de ayuda humanitaria había sido objeto de atentados similares. Más de 70 empleados de Médicos Sin Fronteras han sido asesinados en los últimos años. Aún así, a pesar de que el trabajo en Afganistán es muy complicado, van a mantener sus programas médicos en otras provincias afganas. Pero claro, este atentado ha sido muy diferente. Ha pasado un mes desde que un ataque terrorista terminó con la vida de 25 personas, mujeres que estaban en pleno parto, bebés recién nacidos. No se sabe si esto volverá a ocurrir, témete lo peor. No tienen nada de información, no se está investigando siquiera. Por ello, no quieren poner en riesgo a trabajadores y a miles de pacientes. Hoy, Médicos Sin Fronteras anuncia que, muy a su pesar, pone fin a su actividad en ese hospital de maternidad en Kabul. Vamos a ver cómo está el patio. Arrancamos por las portadas digitales de los principales medios y empezamos por cope.es. ¿Quién anda ahí?
Nekane Fernández. Aquí Nekane Fernández, presentes.
Tú eres nueva, ¿no?
Sí, creo que sí.
En esto. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Vamos a
pomposa.
Empezar.
No seas pomposa.
Vale,
ya,
no, como Belén.
Ya tenemos
¿no?
bastante con la otra.
Bueno, ahora yo mientras te cuento, Belén te echará otro rapapolvo por llamarle pomposa. Bueno, es que nos cuentan nuestros compañeros de cope.es que hay nuevos rebrotes de coronavirus en residencias de ancianos de Valladolid. Son 16 positivos. Dos de los rebrotes se han registrado en dos residencias de mayores y uno en el Hospital Río Ortega. Leemos en el Confidencial: Iglesias aspira a que Bruselas sea flexible con los presupuestos frente a la austeridad de Ciudadanos. Unidas Podemos prioriza la recomposición del bloque de investidura y el respeto absoluto al pacto de gobierno. Leemos en Voz Populi: varones del PP presionan a Sánchez para que cierre Madrid y Barcelona si hay rebrotes. Propone la vía alemana para que el gobierno tome el control de una región si se supera el 3% de contagios por cada 100.000 habitantes. Si terminamos con News Diario: Trump prohibirá el método de estrangulamiento para inmovilizar a los detenidos. El gesto se produce tras las protestas contra los casos de brutalidad.
Eso en el digital. Tenemos también, fíjate, Si digo prensa en papel, me regaña Vilches y me monta el pollo. Así que, prensa.
Eso es, tenemos la portada de ABC y también del Mundo. Es lo que ha llegado hasta ahora porque recordamos que sigue el fútbol y está jugando el Barcelona. Vamos con esa primera de ABC, la foto de portada es para un vagón del metro de Pekín lleno, todos sus ocupantes con mascarillas, y titula ABC: salvar una vida por 39 euros, una esperanza contra el COVID-19. El Reino Unido anuncia que la dexametasona, un medicamento barato y disponible en todo el mundo, reduce la mortalidad hasta en un tercio de los enfermos más graves. En la 2 de ABC también referencias a esas negociaciones de los presupuestos. Moncloa admite que necesita más apoyos que sus socios para los presupuestos, advierten a Iglesias que su pacto tendrá que adaptarse. Y también en la segunda de ABC es protagonista los ERE, dice los ERE, fajos de billetes para cargos sin identificar. Nuevo escrito de la Fiscalía de una de las ramificaciones del mayor caso de corrupción de España. Y la foto es para el ex sindicalista Juan Lanzas, mediadores y sindicatos entre los beneficiados con sobrecomisiones. Y también un apunte económico que leemos en la segunda de ABC: el gobierno sigue sin desvelar el reparto de fondos de 16.000 millones a las comunidades. Y en el Mundo, la foto de portada es para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, y también para la ministra de Hacienda, portavoz María Jesús Montero, hablando esta tarde en el Senado. Titula el Mundo: Sánchez lanza un guiño al PP acuciado por la crisis, advierte a Podemos de que tendrá que adaptar su programa a las circunstancias para sumar apoyos a los presupuestos. Y también refleja esa noticia, esa buena noticia por la lucha del coronavirus: un fármaco común reduce la mortalidad en pacientes graves de COVID. La Universidad de Oxford avala la dexametasona, desechada por la OMS al principio de la crisis.
Nos damos un paseíto por las redes. Nos quedamos, arrancamos con un mensaje que hemos recibido tras hablar con la cabo Liliana Castro, a cabo del Ejército de Tierra, que ha ayudado y cómo en el Hospital Gómez Ulla de Madrid durante la pandemia. Nec.
Sí, contábamos antes que la entrevista nos ha gustado, que nos ha emocionado. Se puede volver a escuchar en cope.es. Y también a este oyente que nos ha enviado su opinión, una nota de voz al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Excelente entrevista al cabo. Ha sido emocionante, ha sido impresionante, de verdad. Es un orgullo tener a una generación joven, trabajadora, que cumple con su obligación y orgullosísima de pertenecer a un grupo de gente tan extraordinario como es el que forma el ejército.
Es impresionante cómo ha destacado el equipo, un poco más, y me cita el nombre de los 40 y tantos que estuvieron con ella en el hospital.
Estaba muy orgullosa de todos sus compañeros.
No me extraña, qué bonito. Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, nos estamos volviendo locos, apuntas en ese videoblog de hoy por ser tan correctos políticamente. Y Pablo está de acuerdo, dice que estamos borrando nuestra historia y algún día se olvidará y volveremos, por desgracia, a cometer los mismos errores.
Sí, eso es muy español. Una cifra.
Las descargas de libros electrónicos durante el confinamiento es casi el doble que todo lo descargado en 2019 en la Biblioteca Nacional. Ha registrado la institución más de 261.000 peticiones. Han triunfado los clásicos. Las obras más descargadas pertenecen a Cervantes, Lorca o Galdós.
Y terminamos con un cumpleaños.
Que nos suena a todos y todos hemos pasado miedo con esto. Se cumplen 60 años esta escena y este sonido tan característico. Hoy estaba volviendo a ver la escena para sacar el sonido y he tenido que quitar la mirada.
¿Tienes cortina o mampara?
Yo tengo mampara transparente.
Bueno, también se rompe.
Sí, lo sé. Bueno, se abre la puerta además muy fácil. Bueno, claro. que la película Psicosis, que revolucionó el género del terror y que sigue siendo una de las mejores cintas de la historia. Dos curiosidades de este momento cinematográfico, por favor, no me boicotees. La sangre se hizo con sirope de chocolate y el sonido de las cuchilladas con un melón.
Mira tú. Pues, oye, igual ahora con esto del revisionismo, igual es sexista que esté una chica duchándose y hay que cambiarlo y poner a un tío. Que Hitchcock ponga a un tío dentro.
No des ideas, por favor. Quedémonos con el clásico. Adiós.
Gracias, Nick. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Es la foto de 7 mujeres embarazadas. Todas eran enfermeras y auxiliares del servicio de neonatología del Hospital Valdebrón de Barcelona. Todas han dado a luz.
Mira, aunque... Laia nació el 23 de febrero y se adelantó 2 semanas.
Abren la puerta al conocimiento.
Un último estudio que señala que el COVID es una amenaza global para todo el sistema nervioso.
Sí, uno de los primeros síntomas es una pérdida del gusto.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
9.292. 09292.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5005.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y ello lo hace Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a empezar con la entrevista de Herrera hoy a José Andrés, el cocinero, que es además amiguete tuyo también, uno de esos empresarios denostados por algunos, que ahora está de moda lo de criticar al empresario. Bueno, pues este no solo crea empleo, sino que da de comer a infinidad de personas que no pueden acceder a un plato de comida, y además ha logrado, fíjate, esto.
Es un empresario. Se ha tenido que arremangar a hacer una intensa labor humanitaria contra el hambre a través de su ONG, que se llama World Central Kitchen. Es José Ramón Andrés Puerta.
He conseguido algo en un momento difícil en América, que es traer a los republicanos y a los demócratas a la mesa para que firmen una ley que se llama The Feed Act, para que el gobierno federal, en una emergencia puntual, para activar restaurantes, se le pueda volver a pagar a los empleados, podamos comprar a los agricultores, mantengamos el sistema productivo en marcha, cubrir las necesidades de cada ciudad.
¿Y esto no se puede hacer aquí? Pregunto.
Bueno,
no sé. Allá juntaba demócratas y republicanos, ojito, Bueno, pero hay gente sorprendente, como la cabo Liliana. Ahora hablaba de ella una oyente.
Impresionante, Liliana Castro, qué mujer.
Una soldada, una militar que se ha reconvertido en una de esas personas que acompañaban a quienes por el coronavirus se nos han ido solos de esta vida.
En una de mis rondas le agarré de la mano, recé un Padre Nuestro con él. Al acabar el turno, llamaron para que subiéramos una camilla del mortuorio en la planta que él estaba, que pensé en él y no me equivoqué.
¿Él te dijo algo?
Bueno, él y la verdad la mayoría de los pacientes se disculpan y te dicen que lo sienten mucho, como si la situación fuera culpa suya, poco más, y te da las gracias. Agradecimiento total.
Pidiendo perdón por molestar, tremendo.
Y se estaba muriendo el hombre, pero no
se estaba muriendo. Y mucha de esa gente que lo ha hecho ha sido gente mayor.
Fíjate, ahora están buscando en el hospital a la familia para poner en contacto con la cabo, qué bonito.
A la familia, sí. Pero por eso me encanta escuchar a la gente mayor, ¿verdad? Mira, por ejemplo, hoy a un abuelo en plena forma, celebrando su cumpleaños, como quien ha arrancado, por ejemplo, hoy la segunda hora de la linterna. Escuchemos.
Hombre.
Soy José Luis, el abuelo de vuestro compañero Adrián Collado. Hoy cumplo 88 tacos y para celebrarlo, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Qué grande, don José Luis.
Muy grande, muy grande.
Por cierto, Antonio, te está llamando Uriarte.
Sí. Y ahora, no, es que le quería decir a Antonio que me pusiera este sonido de Manolo Lama, porque hoy no es solo de deporte, va más allá. Es una anécdota que ha contado en los fósforos de un compañero de COPE. Solo ha dado dos pistas: que se durmió en la ópera y que es jefe de deportes de esta cadena.
Teatro Real de Madrid, cuarta, quinta fila, él sentado al lado de su pareja, empieza, y ese ronquido cada vez iba más. Su pareja, con el codito izquierdo, da en su hombro derecho. Pega un salto, un resorte, se pone de pie en medio del Teatro Real y empieza a ovacionar. ¡Bravo, bravo! Izquierda, derecha, ve que todo el mundo está sentado mirándole, como diciendo, ¿este gilipollas quién es? Dice que se sentó. ¿Tú sabes lo que es aguantar allí casi hora y media todo el mundo más pendiente de ti que de lo que los pobres que estaban allí en el escenario cantaban?
Era su hangar.
Pues sí, no, ya. Claro, sí, no había otro. Además, es un melómano empedernido. El
claro, claro. El sí, pobre sí, sí. Estaba cansado. Es bueno, que vienen por ahí los de deportes. Te voy a dejar con Penny Lane, ¿te parece?
¡Joder! ¡Qué movida!
Ya sabes por qué, ¿no?
¡Qué movida! Se está moviendo, sí. Loco. Están igual, están peor que nosotros.
Sí, lo peor es que dicen que ese James Penny, por el que se llama la calle así, era un traficante de esclavos, pero ahí están diciendo que no, que era
bueno,
otro tipo.
Bueno, da igual
que no
por
que
lo que fuera, la canción es maravillosa.
¡Claro, ¿no? Claro!
En fin,
claro.
Sin comentarios. Pero es que vamos a acabar vistiendo a la maja de Goya, ¿eh? Sin
sí, sí,
tiempo.
Sí. Ah, no, claro. Ya había una vestida.
No, está al lado. Sí, sí, no, pero vamos a vestir a las dos. No, ¿qué es esto? Sí, sí, no, ya verás, ya verás.
Mañana te cuento la historia de eso.
Y a las tres gracias de Rubens.
Sí.
XXL, le ponemos
que sepas,
un chubaje.
Que sepas que en Bilbao hay dos estatuas precisamente porque una les parecía demasiado indecorosa, ¿eh?
Claro.
Cuidadito. No, está, y no hace muchos años, hace 90 años.
Bueno, Uriarte.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chaval.
La linterna.